Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos hoy en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, por Radio Amadeus. Espero que nuestros queridos oyentes siempre estén fieles del otro lado. La semana pasada tuvimos que suspender el programa porque simplemente no tenía voz. ¿Qué vamos a hacer? Estaba difónica, era difícil hacer un programa de radio sin voz. Así que por eso el programa de hoy tiene que ver con lo que era el viernes pasado, que como 8 de julio era el Día del Riachuelo. Todas las notas que teníamos para ese día tenían que ver con el riachuelo. Así que hoy, una semana más tarde, celebraremos al riachuelo y el primero que nos va a contar qué significa el riachuelo para su obra, porque como ustedes vieron, estamos en las artes y el mar, y en este caso las artes y el riachuelo, y me acompaña el señor Jorge Ginsburg, fotógrafo del riachuelo. Ha expuesto hace poquitito una exposición donde se llamaba a dos orillas, ¿no?
Metáfora
de las dos orillas. Bueno, muy bien, Jorge. Te cedo el micrófono, bueno, presentate a nuestros oyentes, bueno, sí, decile...
Soy Jorge Néstor Ginsburg, no me gusta decir fotógrafo porque uno es muchas cosas.
Solo como yo te invité como claro, fotógrafo.
Claro, claro.
Pero decilo lo que quieras, presentate como quieras.
El tema es la fotografía. Bueno, el tema de la metáfora de dos orillas, el origen de la idea, es una foto que obtuve hace unos cuantos años ya, tomada desde el puente anaranjado hacia abajo, donde es muy difícil explicar una foto, una imagen, ¿no? Es como que yo te diga, contame la quinta sinfonía de Beethoven. Pero bueno, vamos a tratar de que se entienda.
Y si no, igual los invitamos para que vayan a ver tu nueva exposición.
Por supuesto. Donde se ve sobre el río, sobre la superficie del río, se ve el reflejo del puente viejo, que solamente sucede en una franja horaria bastante especial, y además era un día espantoso, todo nublado, y el río se veía gris, era un espejo del cielo, que estaba totalmente nublado. Bueno, la foto resultó muy interesante, gané un premio con esa foto, un premio importante porque era de la Wikipedia, y el premio a la mejor foto de la ciudad de ese año. Y claro, cuando empecé a tratar de entender el significado, una imagen está diciendo algo, hay un discurso siempre o una historia alrededor
de la
imagen.
Y si no la dice el que la ve, la inventa y la vive.
Claro, cada uno la ve de una manera.
Claro, y vive una historia diferente.
A partir de su propia experiencia, de su propia historia.
De sus propias sensaciones, ¿no? Entonces, claro, es lo mismo que pasa con un cuadro. Vos lo ves o una escultura y tenés tus propias sensaciones. A lo mejor tu interpretación, hasta como hablábamos recién de las poesías, hasta una poesía que uno la pudo hacer con un motivo y el que la lee le claro. da una interpretación absolutamente claro, libre sí, y diferente.
Yo no quise hacer esto. Y bueno, pero sucede.
Pero así es el arte.
Y así es la gente, además. Empecé a tratar de entender qué significaba en la imagen que se vea el reflejo del puente, pero no el puente. Y se ve prácticamente de punta a punta, o sea, como que casi se percibe el apoyo del puente en las dos orillas. Y desde el punto de vista de la imagen, cuando algo está sugerido, pero no está, digamos, en términos de imagen es una metáfora. Entonces empecé a trabajar la idea de que esto era una metáfora del puente. ¿Y qué significa una metáfora del puente? Significa que hay en términos simbólicos, en términos conceptuales, hay algo que está vinculando, que está uniendo, que está relacionando, en este caso, las dos orillas, ¿no? Entonces, como que el puente no es solamente hierro y hormigón, sino que además es un puente, podríamos decir, si no se ve, pero entre comillas.
Entre comillas.
Claro. Y empecé a trabajar esa idea, ¿no? El puente como metáfora. Me enganché mucho con el tema, el puente, la verdad que es muy fotogénico.
Sí, es muy bonito.
Es muy fotogénico.
Te da para mucho.
Sí. Y empecé a recorrer y a dar vueltas en la zona. Conocí gente muy interesante que me sirvió, que me ayudó a comprender el significado de esta metáfora, si existía. O sea, finalmente esto de decir que el puente es un puente entre comillas es una hipótesis, digamos, que yo trataba de confirmar o de descartar. Bueno, o ver hasta qué punto se cumplía.
Además, digamos, una metáfora, igual que en la poesía.
Claro.
Es algo simbólico que significa otra cosa, aunque las palabras en este caso sean diferentes.
Claro, y
en
aunque,
tu caso era la imagen.
Claro, tal cual. Conocí, por ejemplo, a un personaje genial, que es Roberto Naone.
Bueno, colaborador de nuestro programa, Roberto periódicamente está en el programa, claro. Y es un colaborador desde que Bitácora comenzó.
Y cada charla con él era realmente aprender y entender qué es el riachuelo, qué es el puente, qué es la gente, qué le pasa a la gente del lugar y el vínculo que la gente tiene con más que con el puente, con el riachuelo.
Eso es para que dar y tener, me imagino yo, fotografías que no sean solo la imagen del riachuelo. Una foto común que uno va, mira, ¡ay, qué lindo!
Claro,
le sacó la foto.
Una postal del riachuelo.
¿Le sacó la foto? Claro. No, eso busca, o sea, busca que la foto tenga una significación más profunda.
Tal cual.
Y muestre, en este caso, la esencia del riachuelo y la vida alrededor, claro. ¿No?
Por ejemplo, también tomé contacto con alguna gente de la isla, de Isla Maciel,
sí.
Con la fundación del Padre Paco, por ejemplo. Tomé contacto con Víctor Fernández,
del Quinquela, también ha participado varias veces en nuestro programa.
Con lo cual, digamos, gente representativa, digamos, o que tiene experiencia, que conoce, que ha caminado la zona, que me ayudó a entender el significado, si lo había, de esta idea, ¿no? De que el puente es un vínculo. También con otra foto que es de unos años después, donde se ve muy, muy bien diferenciado el reflejo de la sombra sobre el río, ¿no? El reflejo del puente y en paralelo la sombra. Bien diferenciada una cosa de la otra. Con esa foto también gané otro concurso. Y el premio fue, que cuando yo lo cuento parece como algo, el premio fue un paseo por el riachuelo.
Lindo premio.
Claro.
No cualquiera tiene acceso a ese paseo.
Una oportunidad única de recorrer en la lancha de Acumar, desde la Vuelta de Rocha hasta el Puente de la Noria. Y lo que fui de alguna manera entendiendo de esta hipótesis es que no es demasiado sólida como hipótesis. Digamos, esto de que el puente es un vínculo social, cultural, económico, de que genera un intercambio y una circulación y entre la gente de la isla Maciel y la gente de La Boca, no es tan así. Digamos, finalmente, después de mucho caminar y de mucho recorrer y de mucho tratar de ver hasta qué punto esto estaba funcionando, en realidad es casi, te diría, unidireccional. O sea, es muy común que gente de la isla vaya a La Boca básicamente por razones de trabajo, ¿no? Es bastante común, y que vuelva. Pero no es tan frecuente que gente de La Boca, por algún motivo, el que sea, vaya a la isla Maciel. No es algo que suceda habitualmente.
O sea, el puente es una vía de comunicación, simplemente, de traslado.
Claro. Y esto, digamos, cuando uno habla de esta hipótesis de puente, de circulación, digamos, como que en la fantasía, la evolución de esa misma circulación iría haciendo que cada vez más la gente de un lado y del otro sea más parecida, sea más homogéneo, como que a lo largo del tiempo, obviamente, ¿no? Y eso en realidad no sucede. Lo que sí sucede, y eso me lo pude constatar, imagínate que en la lancha de Acumar, yo iba parado, haciendo equilibrio, sacando fotos.
Claro.
¿No? Me debo haber traído, qué sé yo, 300 fotos del riachuelo. Lo que es, a medida que uno se aleja, digamos, de La Boca, va hacia la zona, acercándose a la zona media, sobre todo, ahí sí empieza a ver en las dos orillas como una similitud en lo que está pasando, en la gente, en las construcciones, las actividades o no, de un lado y del otro, y justamente ahí no hay puente, ¿no? O sea, claro. Suceden cosas muy parecidas sin puente en esa zona del riachuelo.
Claro.
Entonces, como que finalmente esta metáfora...
No la pudiste probar.
No la pude probar. Como hipótesis, es una hipótesis muy débil.
Bueno, no, pero es una linda hipótesis que sería claro. Interesante que se concretara en claro, el tiempo.
Claro, el tema es que parece ser que hay algunos factores que van más allá de la circulación en el puente, este, o de un lado hacia un lado y hacia el otro, este, factores de
sociales,
económicos,
culturales,
este, que este, tienen más poder, más peso en el conjunto que el hecho de que haya un puente que facilite la circulación, digamos.
Sería lindo, ¿no? O sea, con todos los puentes que tenemos en nuestro país e incluso en algunos lugares donde el puente es la única forma de comunicación física, real, entre dos partes, incluso cruzando un río, en el interior.
Incluso,
bueno, en tampoco sucede muchas veces eso. No, que
claro, porque el río, este, en vez de funcionar como un, como una, un elemento, un factor de circulación y de trabajo y de, este, de vida social, y que, este, casi funcionó históricamente como un foso de cocodrilos protegiendo el castillo, digamos. Entonces, este, el tema este del riachuelo es, este, mucho más complejo, ¿no? O sea, entonces, este, hay un tema de saneamiento. Yo, este, cuando hice el paseo en lancha, el viaje este, con la lancha de Acumar, este, el que hizo el, de alguna manera, la guiada, entre comillas, este, fue García Elorrio.
Que ahora, que, después de la canción, vamos a hablar con él y nos vamos a comunicar.
Este, y yo le decía, este, se ven tortugas de agua. Esto, o sea, está mejor el riachuelo.
Está más limpio,
no había. Y García Elorrio me dice, no preguntes qué sobrevida tienen, cuánto duran acá.
Pero está mucho más limpio.
Pero está mucho más.
Ahora incluso, nos lo va a contar.
Incluso tengo, este, hasta le saqué fotos, hay un nido de garzas. Era impresionante, ¿no? Garzas blancas, de plumaje blanco, patitas finitas, este,
en el riachuelo.
En el riachuelo.
Bueno, Jorge, vamos a la primera canción.
Bueno.
Y después García Elorrio nos contará.
Donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos Nieblas del Riachuelo. Y ahora tenemos la comunicación con el señor Javier María García Elorrio. Hola.
Beatriz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo está?
Muy bien. ¿Usted?
Bien, bien. Es viernes.
Viernes.
Es viernes.
Vacaciones de invierno. Empieza el trabajo de las vacaciones de invierno.
No, para nosotros no cambia mucho en lo que sea higiene de la ciudad, pero bueno, para gran parte de la población es un descanso, para otros es un viaje, para otros es los niños en casa, ¿no?
Claro.
Pero para limpiar la ciudad creo que es lo mismo.
Para el turismo es importante.
Es cierto, para el turismo interno, para los que se van a visitar a su familia interior, también está muy bueno, sí, claro. Hoy es un día particularmente, ya a esta hora de la tarde, es un día ya para estar en casa. Y yo llegué recién, hace 2 minutos vengo ahí de Villa Lugano, me crucé la ciudad. Y es un día para estar en casa tranquilo, tomándose un té, mirando cualquier cosa que no sea un noticiero, oyendo la radio.
Un día horrible hoy, además. Gris, no sé, a mí estos días así no me gustan, tan grises, tan fríos.
Bueno, pues están buenos para estar en casa, ¿ah? por ejemplo para explorar cosas como ravioles, pucheros, no sé, con esas comidas cálidas, pesadas, ricas.
Estoy acá con el señor Jorge Ginsburg, que estuvo contando su viaje por el Riachuelo para las fotografías y el premio, que según dijo, acompañado por usted.
Sí.
Yo no sé si te vas a acordar, fue en el año, hace unos cuantos años ya que...
Puede ser que no lo tenga presente así visualmente, pero mi teléfono no se olvida de nada. ¿Sí?
Claro.
Entonces ahí están todos listados de pasajeros.
Claro.
Y hay fotos de todos los pasajeros que se han subido en los últimos 12 años a los barcos de la ciudad.
Fantástico.
Así que
sí, lo que me acuerdo que fue un lujo, la guiada fue un lujo, realmente, como de una calidad, como de alguien que realmente sabe de lo que está hablando, ¿no?
Bueno, uno está ahí y obviamente nuestro trabajo, como digo siempre, no somos una empresa de turismo, somos un equipo que tiene a su cargo la limpieza de un sector de la ciudad. Uh-huh. Obviamente, como tenemos las embarcaciones y actualmente la navegación comercial, recreativa y turística en Riachuelo está prohibida, el único modo de recorrer el Riachuelo, claro, es subiéndose a un barco de Acumar,
claro,
o del gobierno de la ciudad, ¿sí? Eso en breve va a terminar, creo que vuelve en cualquier momento la navegación en Riachuelo y es una gran noticia para todos.
Ah, buenísimo, eso sí que es para darlo a conocer. Acá y que estamos luchando que pasa, por volver a navegar.
Claro.
No, bueno, lo que pasa es que acá podemos ir hacia atrás, ¿no? Y decir, en el 2011 Acumar le pide al juez Armela la suspensión, la prohibición de la navegación cultural, turística, recreativa, la prohibición de la navegación en el curso de agua, ¿sí?
Sí.
Quedando limitada solamente a las embarcaciones de higiene, de limpieza, y las embarcaciones, obviamente, de prefectura, que tiene el poder de policía sobre el curso de agua. Las condiciones por las cuales Acumar pidió la prohibición de navegación, que en realidad fue un escrito muy chiquitito, una caricia y pico, tampoco fue muy fundamentado, tendían un poco a favorecer las acciones de limpieza, no las de la ciudad, porque la ciudad no pidió eso, y dejar como una imagen quieta, como para limpiar y remover obstáculos y, digamos, y qué sé yo, ¿sí? Bueno, esas circunstancias han cesado hace rato, ¿sí? Entonces, la ciudad pidió hace 2 años en Acumar la vuelta de navegación, en principio desde Vuelta de Rocha hasta Barraca Peña, una navegación que tiene un sentido histórico y patrimonial, uh-huh, y eventualmente, uh-huh, a partir de ahí, otras actividades que puedan surgir de la navegación. Así que es una cosa que lo vamos a ver muy en breve, este año que viene.
Buenísimo, lo más pronto, uh-huh, posible, ojalá salga.
Navegar no contamina. Terminemos, claro, terminemos con mitos. Yo, me pareció oír que antes de entrar en la conversación pasaron nieblas de Riachuelo.
Sí.
Bueno, está buenísimo Nieblas de Riachuelo, creo que en breve es el aniversario de Cadícamo. Estamos de acuerdo con todo eso, ¿sí? Pero el futuro es otro. Eso es el pasado. El futuro es un Riachuelo que no tiene nieblas, que tiene menos contaminación, que ya no tiene gente, familias viviendo en condiciones de indignidad en sus bordes. Al contrario, ya por lo menos del lado ciudad y del lado provincia, en la cuenca baja, la mayoría de los bordes ya están todos liberados, son de uso público y son bonitos, realmente bonitos. ¿Sí? No tienen nada que envidiarle la calidad paisajística a ningún lugar de la ciudad de Buenos Aires, por más lindo y bueno que sea. El futuro nos trae también esto de la navegación, no solamente para la navegación de contenido cultural y turístico, sino para la navegación comercial.
Claro, en un momento se habló del corredor logístico, me acuerdo.
Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto.
No, o sea, un servicio para las industrias.
Sí, si yo estaba convencido de algo, esto ya no lo digo como funcionario, lo digo como nacido y criado en esta ciudad, como porteño que soy. Si yo estaba convencido hace 2 o 3 años, que siempre estuve convencido de la importancia de la navegación comercial y de corredor logístico del mercado central del puerto, vía Riachuelo, ¿no? Para sacar camiones de la ciudad y utilizando la capacidad de navegación.
Perfecto. Es un medio muy barato, mucho más barato de transporte, incluso.
Pero no solamente eso.
Y no contaminante.
Si mañana pasado o el sábado, ustedes y todos sus oyentes vienen a Vuelta de Rocha y tuviéramos un barco tan grande que podía llevar a todos sus oyentes a recorrer, lo único que veían serían bordes parquizados, sería un espejo de agua infinitamente más cuidado. Es cierto que falta terminar con la cloaca del colector, ya sé que eso se conecta el año que viene. La calidad de agua todavía deja que desear, pero lo que verían es un Riachuelo, más si estuviéramos en primavera, verían un Riachuelo que es hermoso de ver. El puente Pueyrredón Viejo, uno cuando llega y se refleja en el agua, es un espectáculo maravilloso. Bueno, hay fotos que uno podría mandar a cualquier persona en este momento y esa persona ni a palos se aviva que ese Riachuelo. Se dice, esto es el Tigre, Eso es un río de Francia, el Loire. No, ese es el Riachuelo. ¿Por qué? Pues se le ha puesto mucho trabajo y se le ha puesto mucha dedicación. Ahora, un río contemplativo, paisajísticamente, que hoy tiene ya lugares hermosísimos, ¿sí? Que no sirve para crear fuentes de trabajo, claro. No sirve para nada. La visión esa de que estás ahí en Vuelta de Rocha y ves el puente transbordador y las famosas fotos del puente Nicolás Avellaneda. No, si hace unos años uno pensaba que la navegación debía volver para crear fuentes de trabajo, hoy en el estado en que está este país, darnos el lujo de tener un río navegable, comercial, que puede darle trabajo a astilleros, a talleres navales, a escuelas de náutica, que puede transportar pasajeros. Yo me imagino, por ejemplo, alguien que se tome un barquito en La Plata y que desembarque en Vuelta de Rocha, transporte de pasajeros, como vienen del Tigre a Puerto Madero.
¿No? Exacto.
El Riachuelo, sin contaminar, y sin que esto implique contaminar para que no se agarren de los pelos y se agarren, le arranquen las ropas y todas esas cosas, ¿sí? Sin contaminar, el Riachuelo puede ser una gran fuente de trabajo genuino, de trabajo legítimo, de trabajo, de nuevas fuentes de trabajo, dinamizar sectores de la economía, y este país necesita trabajo. O sea, sí. Cuando te viene el ambientalista fundamentalista, te dice, no, Riachuelo no se toca porque está contaminado. Decís, un barco más, no lo va a contaminar, más. Lo que sí, un barco más, le va a dar trabajo a alguien que hoy no tiene que comer.
Que realmente, lo que estás diciendo, es lo que siempre promocionamos desde este programa, ¿no? El tener los ríos, en aprovecharlos, en utilizarlos como fuentes de trabajo, como turismo, como un medio de vida real en una ciudad, como decimos siempre, que tiene un montón de kilómetros de costa. como la nuestra.
Bueno, bueno, en términos esquemáticos, si definimos a la ciudad como un cuadrado, pues la ciudad es como una especie de cuadrado, ¿sí?
Sí.
Inclinado, pero cuadrado al fin, el 25% de sus límites dan sobre el Riachuelo, el 25% de sus límites dan sobre el Río de la Plata, y completando un 50%, claro. El 50% claro. De los límites de la ciudad están sobre el agua.
Exacto.
Y el otro 50 es la General Paz, ¿sí? El Riachuelo ya tiene un proceso de recuperación visible, se va a entrar a recuperar con sus debates y sus temas y sus problemas la costa del Río de la Plata, que es lo que dio origen a nuestra ciudad en algún punto, ¿sí? Ese río que no es río, que es un estuario, pero bueno, le llamamos cariñosamente Río de la Plata.
Para que se entienda. No, para que... Claro, que sea más fácil de entender, explicar que es un estuario.
Bueno, el estuario es como una entrada del mar en el continente.
Claro,
Y el Río de la Plata, quien lo ve, es como una cajita de cigarrillos, es muy ancho y muy cortito. Claro. Entonces vos decís, qué río tan raro este. No es un río, es un estuario. Lo que pasa es que le pusimos río con los uruguayos para dividirlo, mitad para ellos, mitad para nosotros, claro. Porque si fuera un estuario, serían aguas internacionales, de navegación internacionales, y no tendríamos poder de policía sobre ellas.
Está bien.
Entonces, para no tener ese problema de tener barcos que no tienen control, dividimos con los uruguayos, mitad para ellos, mitad para nosotros, la mitad de ellos la controla la prefectura uruguaya, la mitad de la prefectura nuestra, y le llamamos río al estuario, ¿sí?
Perfecto.
Todo tiene que estar enderezado a crear fuentes de trabajo. El turismo es una gran fuente de ingresos también, por supuesto, obviamente, y más con la cosa del dólar, obviamente venir a una persona a la Argentina, le resulta ventajoso, ¿sí? Le veo alguna pequeña cosa en algunos lugares turísticos, esta diferencia del dólar hace que se eleven los precios para el ciudadano local.
Claro.
Sí, eso sucede siempre.
Eso pasa mucho en el Uruguay.
Hay que hacer como se hace en los parques nacionales, claro, por ejemplo, claro. Un precio para el nacional y otro para el extranjero.
Claro, hay en Bariloche, por ejemplo, claro. Ya es una tradición que a los locales les cobran, qué sé yo, en los restaurantes, entonces le cobran la mitad, exactamente claro, la mitad.
Los parques nacionales tenés las dos tarifas.
Claro. Esas distorsiones obviamente hay que corregirlas, porque si no el ciudadano local se ve penalizado por estas diferencias cambiarias tan abrumadoras, ¿no? Pero bueno, el asunto que la ciudad de Buenos Aires, nosotros desde la Dirección de Limpieza y otros organismos de la ciudad, como obviamente como el Ministerio de Espacio Público y Energía Urbana, nuestro ministerio, como el IBC, que hace las viviendas, como la gente de obras, como la gente de salud y educación, coordinados con ACUMAR, pero muy bien coordinados con ACUMAR, que tiene, digamos, la jurisdicción sobre todo de la cuenca, ¿sí? Todo el mundo está trabajando, siempre decimos, con la gente de ACUMAR, con la que podemos tener alguna diferencia política, porque por distintos lugares de pertenencia ideológica o, digamos, por los distintos gobiernos, siempre decimos que el Riachuelo nos une, no nos separa.
Está muy bien.
Es que los ríos tienen que unir siempre.
Los ríos unen, los puentes unen, claro. Voy a decir una frase horrible, pero la grieta en el Riachuelo se llenó con agua, ¿sí? Claro. Con el agua del Riachuelo, ¿sí?
Claro.
Y ahora lo importante es hacer como están haciendo ustedes en este momento, y les agradezco, difundir, hacerle entender a la gente también un detalle que siempre lo repito así como un lodo. Cuando vas a Vuelta de Rocha, cada vez que está toda limpia, no vas a encontrar botellas ni nada, ya tenemos muy cuidada con el equipo nuestro, ¿sí? En combinación con, digamos, también una tarea conjunta que hacemos con ACUMAR, el gobierno de la ciudad y ACUMAR. Vos lo que ves ahí, vos ves 300 metros de la cuenca baja del Riachuelo. No pierdas de vista que el Riachuelo tiene 60 kilómetros de largo.
Claro, exacto, es un pedacito apenas.
Que nacen cañuelas. Cuando entra a la ciudad de Buenos Aires en Puente de la Noria, se llama Riachuelo, es un río con dos nombres, ¿sí? ¿sí? Pero vos ves 400, ves lo que tus ojos ven, 400, 500 metros, ¿no? Estás viendo el 0,1% de la longitud del riachuelo, pesos más, pesos menos, ¿sí? No estás viendo todo lo que hay, no ves que hay 5 millones de personas que viven en la cuenca, que la mitad no tienen cloacas, no estás viendo eso cuando vas a Vuelta de Rocha, pero cuando vas a Vuelta de Rocha, vas a Caminito, te asomás y decís, le mandás un WhatsApp a tu hija o a tu mujer o a tu padre, oye, estoy en el Riachuelo. No estás en el Riachuelo, estás en una mínima parte visible, socialmente importante, una de las fotos más repetidas de la ciudad en Google, ¿sí? Pero no estás en Riachuelo es Lanús, Riachuelo es La Matanza, Riachuelo claro. Es Avellaneda, Riachuelo es Zamora, ¿sí? Estás en La Boca, ¿sí? Tenés que tener una noción que lo que estás viendo, a lo que te ves tenés que sumarle 60 kilómetros más.
Y eso es muy importante, bueno. Javier, agradezco esta nota. Además, me parece genial que, aunque estamos un poco atrasados, recordando el Día del Riachuelo, dar la buena noticia de que en breve lo vamos a poder navegar. Sí, y es muy importante
la navegación. No, y hay una cosa muy importante, y este es otro dato que, digamos, que es un dato técnico, ¿no? Para cuando se nos vino encima la pandemia y se decretó la cuarentena rígida, marzo de hace un par de años, sí. ¿No? Más o menos. Bueno, pasó un hecho desapercibido, porque claramente iba a pasar desapercibido. Días más, días menos, semanas más, semanas menos. Desapareció el código de planeamiento y la ciudad promulgó el código urbanístico. Entonces, todo lo que es el borde del Riachuelo, no el borde costero público, que eso es público por la constitución de la ciudad y no se toca, me refiero a lo aledaño, sí. ¿Sí? Donde están las barracas, por ejemplo, lo aledaño, ¿sí? No el borde costero, lo aledaño, que tenía, incluso ahí por la zona debajo del puente, ahí donde está el asentamiento de Madrid, ¿no? Por Ministro Brin, toda esa zona era reserva urbana, en un sector, y después tenía unos usos del viejo código de planeamiento, que con el código urbanístico cambiaron de uso. Ahora tienen mezclas de uso, ya mixtura de uso, un arquitecto lo puede explicar mejor que yo. Pero el asunto es que todo ese costado del Riachuelo de la ciudad, pues estoy hablando de una ley de la ciudad, ahora permite, por ejemplo, antes en las barracas no podías tener uso vivienda, ¿sí? Tomemos la barraca Merlo, por decir una, ¿sí? Bien. Entonces ahora puede ser mixto, podés tener un depósito, pero podés tener vivienda, ¿sí? Antes, a dos cuadras de Riachuelo no podías poner un kiosco, un maxi kiosco, un kiosco, no podías, ¿sí? Bien. Ahora con la nueva ley se puede. Lo que pasa es que esa ley entró recién, en la época de la pandemia, que justo ahí se cerró todo, ¿no?
Claro.
Digo, hay una nueva ley urbanística de la ciudad que está preparada por su naturaleza y por los nuevos usos que da y porque está pensada en crear nuevas centralidades y está pensada como lo que alguien define la ciudad de los 15 minutos, ¿sí? Que vos puedas, por ejemplo, tener un kiosco, una mercería, una casa de pastas, un negocio, ¿sí? En tu propio barrio, a 15 minutos de tu casa, ¿sí? O sea, que la gente tenga que desplazarse menos por la ciudad y que los barrios tengan más vida. Que la gente no tenga que ir a La Boca a trabajar a Plaza de Mayo, ponerle o a trabajar, no sé, o a trabajar a la Avenida de Valle Norte a un edificio de oficinas.
Bueno, Javier, discúlpame.
Esto es muy importante porque esto va a dinamizar también la economía y la calidad de vida de las personas.
Te agradezco toda esta nota y te interrumpo a pesar de lo interesante porque sabes los horarios de radio se terminan.
Sí, pero no quería dejar de transmitir esto porque
perfecto.
Es una buena noticia para todos.
Muy bien, muchísimas gracias y lo podemos volver a hablar en cualquier otro momento con más tiempo.
A tus órdenes.
Gracias.
Un placer, Javier.
Gracias.
Hasta luego, gracias. Pasamos a la canción.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs en des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, qu'on va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Hablemos de turismo. Cuando hablamos en otra ocasión de los ríos de la ciudad de Buenos Aires, nos referimos al Río de la Plata y al Riachuelo. Es importante recordar que el río Matanzas-Riachuelo es un curso de agua de 64 kilómetros de largo que nace en la provincia de Buenos Aires y que es el límite sur de la ciudad capital. Desemboca en el Río de la Plata y se lo conoce como Matanza en la mayor parte de su recorrido y Riachuelo luego de cruzar la avenida General Paz. Al río pequeño, Riachuelo, que también llamaron Río de los Navíos, le debemos el emplazamiento de la ciudad de Buenos Aires. Juan de Garay en 1580 fundó la ciudad de la Trinidad en el puerto Santa María de los Buenos Aires, puerto que a su vez había fundado Pedro de Mendoza en 1536. ¿En qué lugar? En el único punto en toda la costa del Río de la Plata que combinaba un puerto natural con una barranca elevada libre de inundaciones. El Riachuelo es un río de llanura y recibe a lo largo de todo su recorrido el aporte de más de 230 arroyos. Tiene entre 1 y 7 metros de profundidad y su desembocadura le da el nombre al barrio de La Boca. Y esa desembocadura fue el puerto natural más importante del país. En 1653 se estableció que una canoa transportara a los vecinos de una a otra orilla. Hoy hay 10 puentes solo sobre el Riachuelo. Para el 1800, numerosos depósitos almacenaban cueros, pieles y lanas para exportar y recibir productos del exterior. A principios del siglo XVIII, cuando se incrementó el tráfico de esclavos, se construyeron precarios albergues que originó el nombre del barrio de Barracas. Seguramente entonces los porteños habrán admirado la orquídea del talar, propia de las costas del Riachuelo. Los pobladores siempre distinguieron las barracas al norte, hoy barrio de Barracas, de las barracas al sur, actual municipio de Avellaneda. La primera contaminación se dio en el siglo XVIII. Para el año 1801 ya había 30 establecimientos sobre el Riachuelo, que eran mataderos, saladeros, depósitos de cuero, que arrojaban residuos como sangre, grasa, carne a las aguas, produciendo contaminación orgánica. En 1871, con la epidemia de fiebre amarilla, además del éxodo de buena parte de los pobladores de la zona sur hacia el norte de la ciudad, se iniciaron las obras de provisión de agua potable y se expulsaron los saladeros de las márgenes del riachuelo. La Comisión de Aguas Corrientes, Cloacas y Adoquinado planificó la construcción de aguas, corrientes, cloacas y desagües pluviales que comenzaron años después. También en 1871 se prohibieron las graserías y los saladeros sobre el río Barracas y sus inmediaciones. A fines del siglo XIX y principios del XX, Argentina ingresó al mercado internacional como productora de carne, lanas y cereales. El aumento de la demanda europea de productos primarios para la industria favoreció la concentración otra vez a orillas del riachuelo. Se establecieron fábricas de grasa, de velas, chancherías, fábricas de aceite, silos, molinos harineros, curtiembres y principalmente frigoríficos, produciendo otra etapa de contaminación. Los frigoríficos descargaban los residuos industriales, disponían de agua para el proceso de elaboración y contaban con una vía de transporte para la exportación final. Además, había una gran trama ferroviaria. Pero los desechos provenientes de la extensión de los servicios cloacales se sumaron a esta contaminación. Así que las aguas del riachuelo volvieron a degradarse como resultado de toda esta contaminación orgánica. Al principio del siglo XX se ubicaron los primeros talleres metalúrgicos, iniciando una nueva etapa de contaminación, la inorgánica. A mediados del siglo XIX surgieron dos proyectos para mejorar el puerto de Buenos Aires. Uno, el de Eduardo Madero, y el otro proyecto de Luis Huergo proponía mejorar las instalaciones existentes en el riachuelo. Sabemos que en ese momento, en 1886, se eligió la propuesta de Madero. A fines de la década del 40, a pesar de que se crearon las obras sanitarias de la Nación, el fuerte desarrollo industrial dio lugar a más contaminación inorgánica del riachuelo. Ya no era el puerto que antes había brillado. Pero entre 1925 y 1945 se rectificó el cauce del riachuelo, proyecto que se cumplió en distintas etapas. Ya había habido en 1875, trabajos de dragado para convertir al riachuelo en un puerto de cabotaje para que bajaran los frutos del país. Se mantuvieron las características naturales del río, pero se trataron de eliminar los meandros. La rectificación del riachuelo y su continuación en el río Matanza fue una de las obras públicas más grandes y complejas de la época. Tuvo una gran relevancia para evitar inundaciones. Además, el riachuelo debía rectificarse para poder constituir claramente el límite político entre una y otra jurisdicción. El último tramo de la rectificación se hizo entre el puente Uriburu y el puente de la Noria y fue concluido finalmente en 1944. El riachuelo está en un proceso de rescate, como lo estuvieron el Támesis o el Sena, pero es necesario conocerlo, conocer su historia y la historia de los barrios que están en sus orillas, hacer recorridos, pasear en bicicleta, cosa que ya comenzó a concretarse. Existe desde hace algo más de 2 años un convenio firmado entre la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo-Acumar y el Ministerio de Turismo de la Nación. Sin duda, el turismo es y será un instrumento esencial para la recuperación del río, reconstruyendo el vínculo de la gente con este territorio. Podemos acercarnos al riachuelo si visitamos la Reserva Ecológica de Villa Lugano, pero La Boca es el mayor exponente del turismo organizado en las proximidades del riachuelo. Vamos a pasear por la ribera del riachuelo. Vamos a observar el puente transbordador Nicolás Avellaneda, un coloso de metal con torres de 53 metros de altura, que recorre una barquilla para transportar gente desde el continente a la isla Maciel y viceversa. Pero cabe señalar que hay boteros que hacen el cruce, ya que el puente estuvo parado desde 1960 y volvió a la actividad en octubre del 2019 en medio de una campaña para que la UNESCO lo declare Patrimonio de la Humanidad. El objetivo de la autoridad de la cuenca no es que el puente sea utilizado como transporte de quienes viven o trabajan en la isla Maciel, sino que tenga un horario reducido con propósitos turísticos y recreativos. El puente transbordador es la postal más característica de La Boca y del Riachuelo. Vecinos y distintas organizaciones, comisiones, fundaciones, museos, asociaciones, sociedades de fomento, creen que el turismo es el medio más eficaz para desarrollar la costa y el río. Todo ese trabajo y ese entusiasmo se hará realidad con la mejora ambiental, no solo del agua, también con la mejora del entorno del puente, con una mejor iluminación y con la recuperación de la navegabilidad de al menos algún tramo del río para actividades turísticas y recreativas. ¿Cuánto hace el querido Club de Remo Almirante Brown por esto? Para ir a la Reserva Ecológica de Lugano podemos llegar en bicicleta por la bicisenda escalada con los colectivos 28, 31 y 421, con el tren Belgrano Sur o con el premetro. Para ir a La Boca, varios colectivos nos llevan dentro de la ciudad, el 20, el 25, el 29, el 33, el 46, el 53, 64 y 152. Conozcamos y disfrutemos de los cambios. Miremos las aguas del Riachuelo en la esperanza de que esas aguas lleguen a limpiarse. Que nunca más sea un turbio fondeadero, como dijo el poeta. Disfrutemos y valoremos nuestros ríos.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Ahí está. Bueno, escuchamos a la licenciada Pareja con su nota de turismo hoy sobre el Riachuelo. Y le completamos antes la información, porque ella habló de navegar el Riachuelo y ya antes habíamos informado que vamos a poder volver a navegar el Riachuelo. O sea, le cumplimos con el deseo que ella había expresado en su nota. Consideremos que está grabada, así que esto está perfecto. Y como nos queda poquito tiempo, dejaremos la canción, creo, para el cierre. Así terminamos de hablar con Jorge. Y al irnos dejamos la tercera canción como cierre del programa. Ay, si no, nos quedamos sin tiempo, Jorge. Claro. El programa es así, siempre queda corto. Sí. Bueno, ¿qué te pareció todo esto que estuvimos oyendo del Riachuelo, tema con el cual veníamos
muy
hablando?
Muy interesante. Realmente hay mucha información que no se conoce, que no se difunde. Y que es una excelente
primicia, tarea. Le podemos dar carácter de primicia a lo que dijo García Elorrio.
Y como servicio de difusión de esta información, la verdad que es espectacular lo que estás haciendo. Sirve.
Suerte que sacaste ya muchas fotos, si no después te van a llenar de fotos el Google y no vas a poder exponerlas.
Claro. Y, bueno, ahora, después de que suceda todo esto, van a ser fotos históricas.
Claro, por eso digo, qué suerte que sacaste muchas fotos, claro. Fotos artísticas, fotos especiales, porque si no, en cuanto se empiece a navegar, chao, te llenaron de fotos el Google y no, se vas a tener que
todo el mundo
categorizar las tuyas. Vas a poder categorizar tus fotos. Bueno, pero es una buena noticia. Sí, sí. Ojalá se concrete pronto, realmente sea algo rápido, que podamos disfrutar de nuestros ríos y de nuestras vías navegables. Uh-huh. Y aunque el Río de la Plata sea estuario, pobre, que lo vamos a denigrar, pobrecito. Es el Río de la Plata, es el río más ancho del mundo.
Lo ascendemos.
Es el río más ancho del mundo. El río color de león. Claro. No le vamos a cambiar la historia. Es más romántico.
Claro. Y aparentemente, por lo que dijo García Lorrio, más útil.
Claro.
Llamarlo río tiene alguna
Es mucho ventaja. Más útil para nuestra ciudad y para nuestro puerto y nuestra historia. Sí. Así que vamos a poder aquí, bueno, nos vamos a subir a la Plata, vamos a llegar hasta Buenos Aires y con un poquito de suerte, por lo menos hasta el Tigre vamos a seguir.
Claro.
A lo mejor transbordamos, pero... De a poquitito.
Sí, sí, no hay que dejarse manejar por la ansiedad.
Pero vamos llegando.
Ya va a suceder.
Ahora, contanos un poquitito para terminar con todo esto. Sí. ¿Cuál es la experiencia o la experimentación que vos hacés al sacarle fotos, por ejemplo, en este caso, que fue al Riachuelo, ¿no? O sea, tus experiencias personales, internas. Porque acá buscamos mostrar que el río, el mar, son motivacionales para muchas cosas.
Claro.
Que son elementos que motivan. Y sea, en tu caso, el sacarle fotos, esas fotos especiales, bueno, ¿generan una motivación particular?
Y por supuesto, porque cada foto es cuenta una historia o es producto y a su vez produce un discurso. Que la gracia de todo esto es que la historia o el discurso sea el que uno quiere producir.
Claro, claro, entonces, exacto, que uno pueda mostrar en imágenes lo que sintió.
Exactamente.
Y lo que quiere mostrar.
Claro, claro. Esa es la idea. Y bueno, realmente para mí... toda esta investigación de la que hablamos antes y el tomar contacto con gente representativa de sectores muy disímiles y de actividades muy disímiles...
Pero todas relacionadas con el río.
Todas relacionadas con el Riachuelo y que lo ven, cada uno lo ve desde otra perspectiva porque su mirada depende... De cuál sea su actividad, cuál sea su inquietud, su interés, aunque el Riachuelo sigue siendo el mismo. Fue una, y sigue siéndolo, porque lo sigo frecuentando, una experiencia muy enriquecedora, muy interesante, y un poco esto sobre lo cual vos insistís tanto, de valorizarlo, ¿no?
Bueno, se nos acaba el tiempo. Debemos una canción que va a tener que ver con el sábado 9 de julio. Es el Cielito de Tucumán, creo, Cielito Tucumán. Vamos a escucharla como final del programa y los espero a todos nuestros oyentes el próximo viernes a las 16. Te agradezco, Jorge, tu presencia.
No, al contrario.
Así que pasamos a la canción.
Soy de aquí, no señor, vine a Tucumán. Los aires de independencia me fueron trayendo a este lugar. Traigo mi verdad, sí señor, y mi tradición, pa' que todos con paciencia podamos...
Hasta aquí... Bitácora. Conducción Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.